Miqueas capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 16, y si Dios lo permite, vamos a ver que nadie escapa la justicia de Dios. Por ello debes de arrepentirte de tu pecado. Nadie escapa la justicia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Esa idea de que nadie escapa a la justicia de Dios es que todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y Él lo observa todo. Él es el juez justo, es juez perfecto, el que juzga rectamente, el que hace justicia. Y porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, no podemos escapar su observación, no podemos escapar su justicia ni su juicio. Por ello, todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Los que son de fe, Dios da vida. Los que no son de fe, Dios da destrucción, condenación eterna. Pero aquí en Miqueas vemos como el tema realmente de Miqueas es la justicia de Dios, y luego viene este juicio divino seguido por el reino mesiánico. Ahora, el nombre de Miqueas significa ¿quién como Yahweh? ¿Quién hay? Como Yahweh, el Dios verdadero. Y lo que presenta Miqueas es que no hay nadie más. No hay otro como él. Los profetas están llenos de pasajes donde dice, mira, puedes buscar donde quieras, pero no hay otro como Yahweh. Él es el único Dios verdadero. Y por ello aquí Miqueas, realmente su nombre es muy apropiado, porque aquí exalta a Yahweh, y le alaba, y le adora, y le presenta como quien es, el único Dios verdadero. El problema es que el pueblo de Israel, y eso incluye, porque aquí el texto nos indica que es antes de la cautividad, pero es después de que se divide el reino. Pues tenemos el reino del norte, lo cual la capital es Samaria, y luego tenemos el reino del sur, la cual la capital es Jerusalén, y Miqueas se dirige directamente a los dos reinos, se dirige a todo el pueblo de Israel en conjunto, y lo que Dios desea es que su pueblo se arrepienta. Dios desea que su pueblo rechace la idolatría y que viva exclusivamente para Dios. Pero porque no han obedecido, no le han servido y le han rechazado, Dios les va a castigar, les va a llevar en cautiverio. Van a sufrir. Y entonces aquí vemos la justicia de Dios, que Él va a castigar de acuerdo a su palabra, porque si recordáis, Dios constantemente, especialmente en Deuteronomio 28, presenta bendiciones y maldiciones, pero la bendición si obedeces, pero si no obedeces, va a venir mucho mal. Y eso es lo que va a venir ahora, dentro de poco, y eso es lo que está profetizando Miqueas, inspirado por Dios, y por ello nos indica ahí el primer versículo, en Miqueas 1, versículo 1, nos identifica de quién es esta palabra. Nos identifica el origen del mensaje cuando dice palabra de Jehová. Es palabra de Dios. Esto no es palabra humana. Esto no es algo que alguien se ha inventado. Esto viene directamente de Dios y por ello hay que respetarlo. Hay que obedecerlo. Hay que atender porque es palabra santa y es palabra de Dios. Y entonces nos dice que vino a Miqueas, identificando el mensajero que Dios usa como su profeta, como su portavoz, portavoz de su mensaje, nos dice el lugar de donde es Miqueas, que es un pueblo, y lo identifica ahí como Moreset, y dice, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, refiriéndose a los reyes de Judá, y entonces nos indica el tiempo en el cual ministra Miqueas y su profecía, y por ello, al entender, dependiendo de esos tiempos, de cuánto tiempo, pero mínimo su ministerio era de 30 años. Y luego nos dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces ahí vemos a quiénes o para quiénes trae el mensaje, aquellos que reciben el mensaje. Después de que ya ha mencionado que lo ha visto, es una visión que ha recibido de Dios. Entonces la manera en que Miqueas recibe el mensaje, pero este mensaje es para todos realmente. Este mensaje no solamente es para el pueblo de Dios, aunque sí se dirige directamente a Samaria, que es la capital del reino del norte, y Jerusalén, que es la capital del reino del sur, de lo que es Israel en ese reino dividido. Pero en versículo 2 nos indica que este mensaje es para todos. Por eso dice, ¡oíd, pueblos todos! ¡Está atenta tierra y cuanto hay en ti! Pues todo lo que habita en la tierra debe de escuchar, debe de estar atento a la voz de Yahweh Adonai, ¿no? El Dios que es y aquel que es el Señor, el Maestro de todos, el que reina soberano. Dice el Señor, versículo 2, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y entonces nos menciona cómo Dios viene y presenta, presenta una escena aquí en estos primeros versículos de un proceso legal donde Dios está llamando a todos al juicio y Dios desciende a juzgar y a testificar en contra de su pueblo y acusa a Samaria y a Jerusalén como las capitales del reino de Israel, los acusa por romper el pacto. Y entonces Dios va a descender con su autoridad, en su santidad, para juzgar. Y nos dice versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces, haciendo esas preguntas, pero respondiéndolas. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Es Samaria, ¿no? Se está refiriendo al reino del norte. ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? Es Jerusalén, ¿no? Identificando que desde las capitales, los líderes del pueblo han sido han sido culpables en dirigir al pueblo a hacer lo que es malo delante de Dios. Y por ello, Dios los va a destruir. Dios va a mandar su justicia, su juicio sobre ellos. Y empieza en el versículo 6 al 7, mencionando la destrucción de Samaria. Y luego del versículo 8 al versículo 16, esa destrucción que va a venir sobre Jerusalén. Y la tribu del sur, pero realmente Dios está cumpliendo su palabra. Dios está demostrando que el malo recibe lo que merece. Aunque por su boca diga que sirve a Dios, Dios conoce al hombre. Dios conoce el corazón. Dios conoce las obras hechas en secreto. Dios conoce lo que piensas cuando o lo que haces cuando estás solo. Dios lo sabe todo. Y al conocer tu rebelión, debes de arrepentirte de tu pecado. Y entonces, aquí, para poder entender esta última sección del capítulo 1 de Miqueas, tenemos que entender los pecados que estaban haciendo, lo cual nos lo menciona aquí en Miqueas, porque en Miqueas 1, versículo 7, nos menciona la idolatría. Cuando menciona Miqueas 1, versículo 7, todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Y en esa idolatría, al servir a esos dioses paganos, parte de esa adoración de esos dioses paganos incluía la fornicación, incluía el comprar prostitutas y toda clase de inmoralidad sexual. Y entonces ahí vemos esos pecados, ese desenfreno de maldad. En Miqueas 2, el versículo 1 al 2, dice: ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y viendo esa opresión, aquí están los ricos que por su poder, porque quizás porque tienen dinero, pueden comprar a los jueces, pueden comprar a los sacerdotes, pueden comprar a los profetas. Y aquí en Miqueas vemos la situación depravada del pueblo de Dios, que está entregada a la maldad, está llena de engaños, de fraudes, ama el dinero más que a Dios, ama los placeres más que a Dios, ama la diversión más que a Dios, ama lo que es fácil más que a Dios, y no está dispuesto a hacer lo que es recto delante de Dios. Y por ello viene el juicio de Dios sobre ellos. Saltando al versículo 8 y 9, esto es Miqueas 2, 8, dice: El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echabais fuera de las casas, que eran su delicia, y sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Y ahí viendo esa opresión que ejecutan. También en Miqueas 3, del 1 al 3, dice: Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carnes en olla. Ya expresando esa opresión aún de los líderes, aquellos que deben de guiar al pueblo a hacer lo que es recto delante de Dios y a seguir los mandatos de Dios, pero ellos son los que están pervirtiendo el juicio, ellos son los que están oprimiendo y haciendo lo que es malo delante de Dios y enseñando a otros a hacer lo que es malo. Saltando al versículo 9 al 11, Miqueas 3, versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y viendo cómo aún los líderes, ahí menciona en versículo 11, menciona los jueces, los jefes, como jueces que juzgan, pero dependiendo a quién les soborna más. Los sacerdotes aún no enseñan la palabra de Dios porque es lo que deben de hacer, si no lo hacen, para recibir dinero. Los profetas adivinan dependiendo a lo que tú quieres que digan. Y preparan su mensaje para hacer que para tener muchos oyentes, para que la gente realmente les aprecie y les pague por la profecía que les da, aunque sea errónea. Y es porque no temen a Dios, no viven para Dios, no aman a Dios. Y saltando a capítulo 7, del 2 al 4, Miqueas 7, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano para contemplar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Y ahí está expresando esta perversión, cómo se tuercen, y se tuercen como la zarza, ¿no? Que no hay ninguno de ellos que sea recto, porque viven para sí. Y para sus placeres, para lo que ellos aman. Y continúan en su maldad, en su idolatría. Luego en Miqueas 6, versículo 16, nos dice que siguen los que guardan los mandamientos de Omri y también toda la obra de la casa de Acab. Y cuando consideras los reyes, Omri, en 1 de Reyes 16, ves a los dos reyes, a Omri y a Acab, y de los dos se dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de ellos. Y especialmente a Acab dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y les vemos desenfrenados en la idolatría, siguiendo sus propios placeres y rechazando a Dios, pensando que están seguros como están. De momento todo les va bien y por ello persisten en hacer lo que es malo. Y aunque el enemigo esté lejos, lejos dice, bueno, nosotros somos impenetrables, estamos seguros, nosotros en nuestro poder, en nuestra astucia, seguiremos adelante, en nuestra maldad, nadie lo sabe, vamos a poder escapar. Y entonces piensan que la justicia nunca va a llegar a sus puertas. Piensan que pueden persistir en su maldad y aumentar sus riquezas al despojar a los pobres, a las viudas, Al quitarle la herencia a los huérfanos y robarle a los extranjeros y aprovecharse de todos, porque ellos simplemente tienen autoridad o tienen una posición estable o tienen dinero. Y entonces los líderes se ayudan mutuamente para robar y para dañar. Y esta es la situación en los días de Miqueas. Y aquí viene la profecía de Miqueas para decirles, mira, no os estáis saliendo con lo vuestro. Viene el día de juicio. Aunque no lo podáis ver ahora, pero va a venir. Y va a venir el tiempo que no esperáis. Y Dios va a cumplir su palabra. Y Dios va a traer juicio y cada uno va a dar cuenta por sus obras. Y por ello nadie escapa la justicia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Y entonces, después, aquí en Miqueas 1, después de mencionar la destrucción de Samaria, que va a ocurrir, capítulo 1, versículo 8 dice, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betleafra. Pásate, oh morador de Safir, desnudo y con vergüenza. El morador de Zanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid el carro, bestias veloces. Perdón, uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Achzib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Ahora, aquí en este pasaje, aquí en Miqueas 1, del versículo 8 al versículo 16, habréis notado este lamento que tiene el profeta, donde empieza ahí en versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré. Y está lamentando y está profetizando. Hay que recordar, esto aún no ha ocurrido. Pero él está profetizando la destrucción del reino del sur, que van a recibir su castigo. Y menciona por nombre diferentes ciudades fortificadas, diferentes pueblos. Y lo interesante es que lo que está haciendo es un juego de palabras, porque el nombre de esas ciudades lo usa en el texto para mostrar la falsa confianza que ellos tienen, porque ellos piensan que están seguros, que no tienen nada que temer, porque aunque persisten en maldad, pues nadie les va a llevar a juicio, porque son grandes, son poderosos, y de todas formas todos los líderes están compinchados, todos los líderes se ayudan mutuamente. Entonces, si un líder está en problemas, pues vienen los demás y le defienden. Y dicen, no, él hace lo recto, y se pagan unos a otros para defenderse. Y entonces aparenta que todo va bien. Si tienes dinero, pues entonces lo tienes todo preparado. Tienes un camino abierto para todo lo que quieras hacer, porque todos te defienden mientras que les pagues. Pero eso no funciona con Dios. El malo va a recibir lo que se merece. Y por ello, Dios, aquí por medio de esta profecía de Miqueas, les está presentando que deben de estar lamentándose por su pecado. Deben de estar arrepintiéndose constante de su pecado y observar los pecados que les rodean en esa idolatría, en ese desenfreno moral, en esa inmoralidad, en toda clase de pecado, de engaños, de fraudes, de mentiras, de robos, de deshonrar a Dios. Deben de evaluar su corazón y considerar qué es lo que están haciendo. Porque lo que están elevando, lo que están sirviendo, es vano. Todos esos ídolos que se han levantado sobre los montes y todos esos templos que se han levantado y altares para esa adoración pagana, no sirven, no les van a defender. Van a recibir juicio por ello. Entonces esa seguridad que ellos tienen es falsa. Y es muy fácil para nosotros, en nuestro contexto, apuntar el dedo y decir, ¡qué mal! ¿Cómo puede ser que hayáis hecho eso? Pero debemos de considerar nuestro contexto. Debemos de considerar nuestro corazón. ¿Dónde está tu seguridad? ¿En quién confías más que en Dios? ¿Qué es lo que deseas tanto que estarías dispuesto a pecar para conseguirlo? ¿Qué es lo que te da tanta seguridad que si te lo quitan, tu mundo se destruye y tu mundo se derrumba a tu alrededor? Porque eso identifica un ídolo. Eso identifica un ídolo espiritual, porque estás poniendo a algo al mismo nivel que a Dios. O algo que estás poniendo en un lugar más importante que Dios. Algo que hacemos igual a Dios. Quizás en atención, le ponemos más atención a algo que a Dios. O deseamos algo más que a Dios. Estamos más dedicados a algo que a Dios. Y impacta todo lo que hacemos, impacta todas nuestras decisiones. Y estamos dispuestos a perder todo menos eso. Y que Dios puede tocar toda mi vida menos eso. ¿Dónde está tu seguridad? Quizás es una familia sin problemas. Quizás tu seguridad está en encontrar ese trabajo perfecto. Tener ese trabajo perfecto. O ser tu propio jefe. O quizás es el respeto de la gente. Que piensen bien de mí. Quizás es tener amistades. Y que las amistades disfruten estar contigo. Quizás es estabilidad financiera. Quizás es tener seguridad. Seguridad de que nadie te dañe. De que nadie te robe. De que no pierdas nada. Quizás es el tener control sobre todo, sobre las cosas. Tener todo planeado y que todo vaya de acuerdo a mi plan. Quizás eres tú mismo. Te exaltas a ti mismo, tus habilidades, tu personalidad, lo que tú puedes hacer, o tu imagen propia. Quizás es tu salud, o salud de los familiares. Quizás es tener la fuerza para defenderme. Quizás es el conocimiento o los estudios. Quizás tu confianza o tu seguridad en lo que confías son tus pertenencias o el deseo de tener pertenencias. El deseo de tener riquezas. Quizás es el placer. O una vida sin problemas. Logros personales. ¿Dónde está tu seguridad? Porque si no está en el único Dios verdadero, lo tienes en el lugar incorrecto. Y por ello aquí nos exhorta, arrepiéntete de tu pecado. O sea, date cuenta de lo mucho que te has desviado de Dios. Y arrepiéntete. Porque nadie escapa a la justicia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Ahora aquí pensarías que el pueblo, al recibir estos mensajes y muchos profetas, Dios manda profetas constantemente a su pueblo, dándoles su mensaje, dándoles su palabra para que se arrepientan. Y cuando escuchan la ley de Dios, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues considerar sus vidas de acuerdo a la ley de Dios y arrepentirse de su pecado y buscar a Dios. Pero en vez de ello, descuidan lo que no les gusta y siguen lo que les gusta y cambian la ley y lo usan para su beneficio, para aprovecharse de otros. Cuando deben de arrepentirse de su pecado. Y pensarías que al ver su pecado lamentarían. Pero realmente no lo están haciendo. Y persisten en su maldad. Y por ello el profeta mismo. Aquí vemos a Miqueas lamentando. Dice versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Y aquí está lamentando. Ese término traducido lamentaré. Se refiere a un es lamentar en extremo, y una de las expresiones, una de las maneras que lo hacían es golpeándose el pecho, lamentando, y ahí está lamentando, a tal punto que está, dice, aullaré, que es la idea de gemir en angustia, y es que está expresando una lamentación intensa por la maldad del pueblo y el juicio que viene. El juicio que está a la puerta y todo el sufrimiento que van a sufrir por su maldad. Porque viene Asiria y les va a hacer sufrir, va a matar, va a destruir, va a arrasar. Y por ello aquí el profeta dice, por esto, lamentaré y aullaré. Expresando esa lamentación intensa. Si recordáis ahí en Génesis 50, versículo 10... Cuando muere Jacob, ahí en Génesis 50, 10, vemos que le endechan con grande y muy triste lamentación. Y nos dice, y José hizo a su padre duelo por 7 días. A eso se refiere este lamento extremo por el dolor de ver el... Y específicamente aquí al profeta, de ver el pecado, de ver el rechazo de Dios, pero al mismo tiempo ver el sufrimiento que van a obtener. Pero aún así persisten en su maldad. En Jeremías 6, versículo 26, dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte el luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Eso es Jeremías 6, versículo 26, exhortando a que se arrepientan de su pecado y que lamenten su pecado y que se arrepientan a tal punto, dice, que muestren como un luto, como si hubiera muerto su único hijo. A tal extremo, ¿no? Una expresión de lamentación intensa. Ahora, Jeremías también lamenta de esta manera, como aquí vemos a Miqueas lamentando. En Jeremías 8, versículo 21, dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Eso es Jeremías 8, 21. Jeremías 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Eso es Jeremías 9, versículo 1. Y entonces aquí, eso es lo que está haciendo Miqueas. Está expresando una lamentación extrema y por ello enfatiza detalles. Por eso dice: y andaré despojado. Ese término ahí traducido, despojado, en el lenguaje original realmente se refiere a andar descalzo, ¿vale? Entonces, es la idea de despojado de zapatos, ¿no? Va descalzo, y luego continúa, dice, y desnudo, que básicamente es que va con quitándose la ropa exterior, llevando solamente como la ropa interior, básicamente, una tela pequeña cubriéndose, y está en lamentación extrema. En 2 Samuel 15, versículo 30, dice, y David, aquí mostrando esta idea de andar descalzo cuando se lamenta, en 2 Samuel 15, versículo 30, cuando... tiene que huir Jerusalén porque Absalom le quiere quitar el reino. Ahí en 2 Samuel 15, versículo 30, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y entonces menciona también que el pueblo iba llorando, iba en grave lamentación por lo que ha ocurrido. Cómo Absalom se rebela contra David, su padre, para quitarle el reino. Pero vemos esa expresión de lamento en 1 de Samuel 19, versículo 24. Menciona esta idea de ir desnudo, de esta... básicamente en ropa interior o una tela cubriendo sus partes sensibles. Y dice en 1 Samuel 19, versículo 24: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Y entonces andar de esta manera expresaba un lamento extremo, como nos menciona aquí en Miqueas. Por eso dice: lamentaré y aullaré. Esto es Miqueas 1:8. Lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como chacales y lamento como de avestruces. Y ahí menciona ese aullido, ese lamento extremo. Y menciona ahí los chacales, que es un animal de la familia de los lobos. Pero menciona aquí los chacales y los avestruces porque... se les escucha en lugares solitarios y están aullando y están como que lamentando y sus aullidos son como lamentos. Y entonces aquí está expresando, diciendo, mira, voy a lamentar de esa manera. A gritos voy a lamentar, para que todos escuchen. Y en versículo 9 dice, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y ahí está mencionando esa llaga, ese dolor de Samaria, esa herida que reciben por su maldad, porque han persistido en la idolatría y han influenciado a todos los de su alrededor. Ha llegado incluso en la idolatría y esas prácticas paganas a Judá. Entonces, todo el pueblo de Dios, la tribu del norte, la tribu del sur, se ha entregado en la idolatría y entonces van a recibir el castigo. Y por eso esa llaga, esa herida, se refiere, cuando dice, porque esa, su llaga, ese término traducido llaga, se refiere a una herida, a un golpe. Y es un golpe doloroso. Que se, hay traducido dolorosa, en el lenguaje original es un término que se refiere a incurable. Y esta llaga, esta herida, vemos que impacta a Samaria, pero también llega hasta Jerusalén. Será incurable por su maldad y por su pecado. Lo cual, aquí, sabemos, de acuerdo a Isaías 36, hay el cumplimiento de esta profecía y de los siguientes versículos, cuando menciona a todos estos pueblos. Está mencionando el trayecto de Senaquerib, rey de Asiria, hacia Jerusalén, destruyendo a todo lo que tiene por en medio. Y por ello esa herida llega hasta Jerusalén. Aunque Senaquerib en ese tiempo, cuando llega ahí en el año 701 a.C., no destruye a Jerusalén, sino que Jerusalén cae después, en el año 586 antes de Cristo. Pero ahí en Isaías 36 y capítulo, bueno, 36 hasta el 39, nos menciona que viene Senaquerib. Y en Isaías 36, versículo 1, dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y de estas ciudades es las que va a mencionar ahora Miqueas. Y en Isaías 37, del 33 al 36. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y vemos cómo Dios actúa, porque Ezequías y el pueblo se arrepienten. Y es porque se dan cuenta de su pecado y se arrepienten de su maldad, lo cual nos dice Jeremías que es por causa de la profecía de Miqueas. Porque Miqueas profetizó durante, nos dice Miqueas 1:1, durante el tiempo de los reyes de Judá, de Jotam, Acaz y Ezequías. Y en Jeremías 26, del 17 al 19, dice, específicamente versículo 18, dice, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Eso es Jeremías 26, del 17 al 19. Y lo que está ocurriendo en ese contexto es que están planeando matar a Jeremías, Pero vienen unos ancianos y dicen, oye, Miqueas profetizó el mismo mensaje, Ezequías escuchó el mensaje, y por ello Dios les salvó y no permitió que Jerusalén los destruyera en ese tiempo. Y por eso nos dice Miqueas, capítulo 1, versículo 9, que llegó hasta, dice, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Porque no la destruyeron, porque Dios peleó por ellos. Y en versículo 10, esto es Malaquías 1, versículo 10, perdón, Miqueas, capítulo 1, versículo 10, continúa mostrando el dolor que van a sufrir incluso las ciudades y los pueblos, y menciona ciudades y pueblos alrededor del pueblo mismo de Miqueas, que nos dice el versículo 1 que es Moreset, y lo menciona ahí también en el versículo 14, Moreset Gat, que simplemente estaba cerca de Gat. Pero entonces lo interesante es cómo usa los nombres de estas ciudades, haciendo un juego de palabras. Y entonces en versículo 10 dice, no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Ahora, lo que está haciendo es haciendo una conexión con el rey David. Porque David, cuando muere Saúl y muere Jonatán, no quiere que los enemigos del pueblo de Dios lo celebre. En ese caso, los filisteos. Y como Gat es una ciudad de los filisteos, David, en segundo de Samuel, capítulo 1, del 19 al 20, dice, han perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Eso es segundo de Samuel 1, del 19 al 20, mostrando aquí esta misma expresión, y lo que Miqueas está diciendo, mira, que los enemigos de Dios no lo celebren, no celebren este gran sufrimiento. Continúa el versículo 10, dice, no lloréis mucho, pero aún así dice, revuélcate en el polvo de Betleafra. Lo interesante es que dice, revuélcate en el polvo, y el nombre de la ciudad es Betleafra, que lo que significa es casa de polvo. Entonces dice, revuélcate en el polvo, casa de polvo. No, está haciendo un juego de palabras. Y esa idea de revolcarse en el polvo expresa lamento intenso. Y por ello, varias veces en las Escrituras vemos cómo expresan su lamento al revolcarse en el polvo, al echarse ceniza sobre la cabeza o echarse polvo sobre las cabezas. Por ejemplo, en Josué 7, del 5 al 6, cuando están entrando en la tierra prometida y piensan que pueden conquistar a Ai sin problemas, Dios permita que sean derrotados por el pecado de Acán. ¿Y qué es lo que hacen? En versículo 5, dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Eso es Josué 7, del 5 al 6. Están ahí en amargura intensa, en ese lamento. También cuando los filisteos pelean contra Israel, Israel es vencido y se llevan el arca de Dios. Ahí en 1 Samuel 4, del 10 al 12, nos dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, expresando ese lamento intenso. Eso es 1 Samuel 4, del 10 al 12. Y entonces, aquí vemos este lamento y va mencionando estas ciudades que se piensan que tienen estabilidad y seguridad, pero es en vanidad. Y por ello deben de lamentarse. Revuélcate en el polvo, ¿no? Ciudad o casa de polvo. En versículo 11 dice: pásate, oh moradora de Safir, desnudo y con vergüenza. Ahora, Safir, lo que significa ese nombre, es pueblo bello. Es como delicias. Y entonces aquí está los moradores de Safir, que ellos se ven como bellos, como que no hay que avergonzarse de absolutamente nada, porque soy bello. Y mira todas mis delicias, y mira lo grande que soy. Pero ¿cómo van a andar? Desnudos. Desnudo y con vergüenza, ¿no? Pásate, oh morador del Safir, desnudo y con vergüenza. Dice, el morador de Zanán no sale. Lo interesante es que el nombre Zanán significa casa de salida. Entonces, aquellos que tienen casa de salida, aquellos que serían los primeros en salir, los primeros en rescatar su vida, ellos son los que no pueden salir. Continúa, dice, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. El nombre Betesel significa casa de retención. Entonces lo van a retener. Ellos retienen y ellos lo aguantan y lo tienen para sí, pero aquí dice que lo quita. Quitan su apoyo porque no pueden ayudar ellos mismos. Versículo 12. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Y ahí están los moradores de Marot. Marot significa amargura. Y ahí están en amargura, están ansiando el bien, pero no lo reciben, sino que lo que reciben es mal. Por eso dice, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. En versículo 13, uncid el carro, al carro, bestias veloces. Ese término uncid se refiere a atar. Y atar al carro, esas bestias veloces, ahí traducido bestias veloces, se refieren en el lenguaje original a un equipo de corceles, o un equipo de caballos que llevan al carro. Y entonces aquí le está diciendo, mira, uncid al carro estos caballos para salir velozmente, oh moradora de Laquis. Oh moradores de Laquis. Lo interesante, aquí está haciendo también un juego con las palabras, porque el término, hay traducido bestias veloces, que se refiere a ese equipo de caballos, equipo de corceles, suena como Laquis, porque Laquis es el nombre de la ciudad, y el equipo de corceles es Larequesh. Entonces, Laquis, Larequesh. Y simplemente está usando estas palabras para que la gente se dé cuenta del mensaje de una forma muy viva y eficaz. Dice que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Y ahí nos identifica a Laquis como uno de los centros, uno de los primeros que recibieron esa idolatría y aprendieron las costumbres de el reino del norte y esas idolatrías y fornicaciones y maldades. Y entonces ellos pues se lo fueron enseñando a todos los de su alrededor. Y por eso dice, porque de vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Y en versículo 14 dice, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Actib serán para engaño a los reyes de Israel. El nombre Moreset significa la idea de poseer. incluso puede poseer también, puede significar dote, como un regalo de salida. Y entonces, aquí dice, daréis dones a la dote, ¿no? A aquellos que lo poseen. O ahí en versículo 14 menciona Akzib. Akzib, ese nombre significa engaño. Dice, las casas de engaño serán para engaño a los reyes de Israel. ¿Notáis ese juego de palabras? Como aquí realmente lo van a perder todo. Van a perder toda la estabilidad que ellos pensaban que tenían. Incluso el tributo. En segundo de Reyes 18, versículo 14. Segundo de Reyes 18, 14 dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Pero aún así, aquí están el Asiria que viene y les quita sus riquezas. Cuando los ricos le han estado quitando las riquezas, le han estado quitando las posesiones a los pobres. Los gobernantes antes tomaban todo del pueblo, ahora lo pierden todo al enemigo. Por eso lo menciona ahí en Miqueas. Sí, en Miqueas 3, del 1 al 4, dice: dije, oíd ahora, príncipes de Israel, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carnes en olla? Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro. En aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Entonces, aquí están los gobernantes, se han aprovechado del pueblo. No han querido escuchar la ley de Dios, pues Dios tampoco les va a escuchar en el día de su quebranto. Lo que hay que recordar es que nadie escapa a la justicia de Dios. Por eso hay que arrepentirse. Y aquí en Miqueas, capítulo 1, versículo 15, dice: aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. El nombre Maresa significa posesión. Entonces, va a traer un nuevo poseedor, que van a ser los enemigos, o moradores de posesión. Estoy usando ese juego de palabras para que se den cuenta de su necesidad de arrepentirse, porque viene el día de juicio. Y dice, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Ese término ahí traducido, flor, es un término que se refiere a gloria o esplendor, distinción, honor. Y se refiere a los líderes, a los gobernantes de Israel. Y ellos van a huir como cuando David huyó de Saúl. Nos dice en 1 Samuel 22, versículo 1, que huyó a la cueva de Adulam. Y aquí están estos líderes, aquellos que quizás son descendientes de David, y están huyendo por sus vidas, como David lo hacía de Saúl, de su enemigo. Y aquí estos príncipes, estos líderes, van a tener que huir. En versículo 16, por esto dice: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y aquí está exhortando a que haya arrepentimiento, que haya duelo, que haya lamento por su maldad. Y lamento por el juicio que viene, porque viene seguro, porque Dios lo ha dicho. Y por eso debe de afeitarse la cabeza. Ese término ahí traducido, ráete, es la idea de afeitarse la cabeza. Esa idea de trasquílate, es el de cortarse el pelo. Dice, por los hijos de tus delicias, los hijos que tiene a su alrededor, que son su placer, pero van a ser llevados en cautiverio. Y por ello dice, hazte calvo como águila. Ahí refiriéndose a un animal que simplemente es un águila calvo, ¿no? Y entonces dice, mira, expresando ese lamento, como que afeítate la cabeza, quítatela, porque la idea de raparse la cabeza muestra lamento. En Jeremías 48, versículo 37, dice, porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicios sobre todo lomo. Eso es Jeremías 48, versículo 37, mostrando ese lamento extremo. Y entonces aquí vemos, aquí en Miqueas 1, del versículo 8 al versículo 16, la importancia de reconocer que nadie escapa a la justicia de Dios. Dios va a venir y en rectitud va a juzgar, y nadie va a escapar. Y por ello es esencial arrepentirse. Y por ello hace este énfasis de estas ciudades, como no solamente Israel, o sea, la tribu del norte va a sufrir este castigo, pero también la tribu del sur, por su maldad, por su pecado. Pero por ello la exhortación, arrepiéntete de tu pecado. Eso es lo que va a continuar siendo el mensaje de Miqueas, porque viene el juicio de Dios, pero aún Él da salvación por medio del reinado del Mesías. Entonces, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque nadie escapa la justicia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Entonces, si estás poniendo tu seguridad en cualquier otra cosa, o en cualquier otra persona, arrepiéntete y pon toda tu seguridad en Dios. Busca a Dios de todo corazón. Ámale sobre todas las cosas, porque nadie escapa la justicia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a terminar en oración.